El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Buenas tardes, saludos, ¿qué tal? 3:20 de la tarde, bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena y comenzamos con la noticia de alcance brutal para el deporte andaluz, español y nacional. Carolina Marín anuncia su retirada. La jugadora de bádminton, que cuenta en su palmarés con un oro olímpico, 3 mundiales, 7 europeos y sobre todo que es un ejemplo de fortaleza, no estará en el campeonato europeo de Huelva, donde pretendía decir adiós. Y nosotros, pues, tras este anuncio, comenzamos con nuestro contenido de hoy. 26 de marzo es Jueves de Pasión y para pasión la de muchos aficionados que quieren que el Ciudad de Lucena suba y que el Saler Puente Genín salve la categoría. Y si fuera por nosotros, a buen seguro que tendríamos derbi el próximo año en la Segunda Federación. No está en nuestra mano, sí que lo está tratar la actualidad de los dos equipos, acercaros a ellos. Y hoy conoceremos de cerca al próximo rival del Ciudad de Lucena, que es el Atlético Onubense, filial del Decano, del Recre de Huelva, y que ayer tarde empató sin goles frente al Castilleja. Nuestro colega Álvaro Rodríguez, periodista que sigue al equipo, nos ayudará a conocerlo de cerca. Tras ello volvemos al manicomio del grupo cuarto de la Segunda Federación con Jesús García y Salva Robles, nuestros fieles colaboradores. Con ellos abarcamos el momento de esta liga ajustada, apretada y dura, en la que el Saler Puente Genil afronta un partido crucial este sábado a las 12 de la mañana frente al Yeclano Deportivo. Y si ayer hablábamos del segundo clasificado de División de Honor, del Montilla Club de Fútbol, que ahora mismo ascendería directo, hoy nos acercamos a Legabrense y contamos de nuevo con la sabia y experimentada voz de Rafa Escobar para comentar la situación del tercero de la liga, que sí, que sabe que va a jugar ya la promoción de ascenso y que con un partido pendiente podría adelantar al Montilla y asaltar esa segunda plaza. Tenemos esto y más, así que sin más dilación comenzamos. Estamos en el 95.7 del dial y en la web de andaluciacentro.com pueden seguirnos a la carta y en el streaming en directo. ¡Vamos allá!
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
¿Tú quieres ayudar a este hombre a llevar la cruz?
Semana Santa en Iznájar. Toda una puesta en escena en las calles de Iznájar, que se completa el sábado de gloria con El Paso, la representación viviente de la pasión de Jesús.
Yo no. Atráquea.
Vive la Semana Santa de Iznájar.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Y 23 de la tarde, comenzamos este Andalucía Centro de Deporte dando protagonismo al Ciudad de Lucena, equipo que se encuentra en plena lucha, pugna, pelea por el ascenso directo a la Segunda Federación, aunque hoy venimos sin la presencia de las voces de los jugadores del club lucentino, cita habitual cada jueves, y es que desde el club se ha dado un volantazo en la política de comunicación. No habrá entrevistas a futbolistas hasta final de temporada, restringiéndose el contacto con los medios a las ruedas de prensa previas y a las declaraciones post-partido. Esto se hace con el objetivo de, cito textualmente, maximizar la concentración de toda la plantilla en el tramo decisivo de la competición para alcanzar nuestros objetivos deportivos. Desde Ser Lucena acatamos, como no podría ser de otro modo, la decisión del club, eso sí, sin comprenderla, porque entendemos que sería de gran interés mantener el contacto estrecho que veníamos teniendo con los jugadores, sobre todo un momento en que, dado lo cerca que el equipo tiene el logro del ascenso, toca apretar juntos, cubrir de forma más intensa la información, intensificar los ánimos y acercar el Ciudad de Lucena a sus seguidores, a nuestros oyentes. De hecho, al final los principales perjudicados por este cerrojazo son ellos mismos, los aficionados, nuestros oyentes. Dicho esto, vamos a comenzar a hablar del rival del Ciudad de Lucena, que es el Atlético Onubense, el filial del Recreativo de Huelva, equipo decano del fútbol español y que viene, por cierto, de empatar ayer a cero frente al Castilleja. Para ello, vamos a saludar a nuestro colega Álvaro Rodríguez. Álvaro, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
En primer lugar, Álvaro, ¿a qué equipo nos vamos a encontrar en la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza? Porque lo cierto es que el filial onubense, no sé si está pecando a lo mejor un poco de irregularidad y por ello está en la zona media-baja de la tabla, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que lo que mejor define al Atlético Onubense es que es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Capaz de enlazar una racha de derrotas como la que ha tenido hace poco, hace cuestión de un mes, como que de repente se planta en el Municipal de la Línea, en uno de los campos más difíciles de la categoría, y gana 0-2, ¿no? Y provocó además la destitución de David Sánchez como entrenador de la Balona. Luego la semana siguiente ganó al Sevilla C jugando con 9 durante media hora. Es decir, es un equipo, como tú has comentado, irregular, porque no te esperas lo que qué versión puede ofrecer el día que te enfrentes a él, pero es un equipo que mantiene cierta base desde el año pasado, donde empezó muy mal y acabó casi metiéndose en playoff, y que yo creo que tiene equipo para salvarse sin demasiadas complicaciones. Pero ya te digo, es un equipo muy joven, como suele ser los filiales, que juega muy bien a la pelota, pero que también concede en defensa y, bueno, tiene sus dificultades, ¿no? Como todos los filiales.
Aquí, por ejemplo, en el Ciudad de Lucena vimos a un equipo capaz de, bueno, de defender en ese bloque bajo, de salir a la contra como balas con jugadores muy, muy talentosos. Cuéntanos, porque con el tema de los filiales también esto va oscilando en función de las necesidades del primer equipo, que en este caso está tan solo una categoría por encima. ¿Qué jugadores están teniendo protagonismo en esta fase de la temporada?
Pues mira, ahora Pablo Évora, sobre todo, es un extremo diestro que ha ido convocado varias veces con el primer equipo. De hecho, ha marcado y ha asistido ya con el primer equipo en Segunda Federación, pero que a raíz de las incorporaciones de invierno para el primer equipo, pues ha vuelto al filial, y lo normal sería que el domingo juegue con el filial, siempre y cuando no vaya convocado con el primer equipo que juega el sábado en Murcia, ¿no? Tanto Évora como Almeida, que es otro de los jugadores más destacados del filial, que hizo 13 goles el año pasado y que este año es verdad que no está tan fino. De hecho, ha tenido su polémica porque intentó salir el mercado invierno al filial del Ceuta, no lo dejaron, y ha vuelto a la dinámica del filial hace cuestión de 2-3 semanas. Pero que vio portería también hace 2 semanas contra el Sevilla C. Es verdad que lo que tú has comentado, que por ejemplo, precisamente ese partido contra el Sevilla C, el filial, cuando se quedó con 9, lo que hizo fue defender en bloque bajo, y defendió muy bien, porque es que no concedió ni una sola ocasión contra un equipo que ya digo, que se lanzó arriba e intentó acortar distancias, y el filial aprovechó los contragolpes para forzar un penalti en los últimos minutos que al final no metió, ¿no? Con Ale Cantera, que es otro de los extremos más peligrosos del filial, que viene procedente del Coria, donde jugó la primera vuelta. Y yo diría que ese tridente entre Almeida, Évora y Cantera son lo más peligroso, junto con David Pecellín, que ya tiene experiencia también en categorías superiores y que lleva 7 goles esta temporada.
Te quiero preguntar por un nombre propio que gusta y que gustó mucho a nuestro entrenador Antonio Jesús Cobos, por Cachorro.
Sí, Cachorro es un centrocampista que llegó el año pasado junto con los Iván Romero y Alberto Vela, que están hoy en día en el primer equipo del Recreativo de Huelva, pero Cachorro sí es verdad que no ha tenido tantas oportunidades con el primer equipo. Sí que jugó el año pasado en Primera Federación las últimas jornadas cuando subió Raúl Galvarro a entrenar al primer equipo, uh-huh. y le dio oportunidades un poco a todos, y uno de ellos fue Cachorro, pero no ha terminado de consolidarse en el primer equipo del Recreativo. Ha tenido en pretemporada sus minutos, pero se ha quedado finalmente ayudando al filial. Es un medio centro organizador, es el capitán. Lo mismo te lo ves abajo sacando el balón, que también tiene capacidad de llegada. La verdad que es un futbolista muy interesante, ya de 23 años, que seguramente, si no acaba en el primer equipo del Recre, que dadas las circunstancias lo veo complicado, pues saldrá el año que viene a un equipo, si no de tercera federación, no me extrañaría que diera el salto a la segunda federación.
Y la última, ¿qué partido entonces tenemos que esperar? Por otra parte, Álvaro, ¿césped natural?
No, es césped natural, es un césped que está en perfectas condiciones, porque además es el campo donde juega también el Sporting de Huelva, el equipo femenino. El campo Antonio Toledo se llama, de la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza, que es un campo en perfectas condiciones para practicar el fútbol. Así que, nada, yo creo que es un partido donde el Ciudad de Lucena, dada la magnitud del equipo y el momento en el que está, va a llevar el dominio del juego, el control de la pelota, pero que el Atlético Numense también va a querer sus opciones y si no es capaz de robarle la pelota al Lucena, pues aprovechará sus armas al contragolpe con la velocidad por fuera y intentar aprovechar sus oportunidades.
Pues conocemos así un poco de cerca al Atlético Onubense, que es el próximo escollo en el camino del Ciudad de Lucena hacia esa primera plaza. Álvaro Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
En Semana Santa, lo importante no es solo el destino, es llegar bien. Antes de salir de viaje, haz tu puesta a punto en el taller Eurorepar de Autoluc Lucena. Revisión completa, técnicos cualificados y tu coche listo para kilómetros de tranquilidad. Autoluc, Avenida de la Guardia Civil. Esta Semana Santa, viaja seguro, viaja con confianza.
¡Coche, coche! En Survagen los tenemos todos para ti. Una amplia exposición multimarca te espera en Lucena y comarca para que elijas el coche que siempre has querido. ¿Buscas calidad? Somos punto de venta Volkswagen Audi Safa Motor. Conduce hacia el futuro. Ven a Survagen en la avenida Miguel Cuenca Valdivia de Lucena. ¡Coche, coche!
Andalucía Centro Deportes.
Quiere estar el Ciudad de Lucena en la segunda federación y vivir con pasión la locura de este manicomio del que vamos a hablar. Repasamos el momento del grupo cuarto, donde está nuestro Saler Puente Genil y donde hay que hablar de muchas cositas que han pasado, que están pasando. Saludamos para comenzar a Jesús García y a Salva Robles. Muchachos, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues nada, otra semana más para hablar de ese manicomio, como bien dices. Encantado de estar aquí contigo para comentar una semana que fue muy intensa y que nos dejó de ahí en resultados incluso sorprendentes.
Lo dicho, Manuel, encantado de estar aquí contigo y, por supuesto, muy felices de poder seguir hablando de este grupo cuarto de Segunda Federación que bueno, que nos hace pasarlo mal, pero que al mismo tiempo lo pasamos muy bien.
Porque no solo nosotros, sino que mucha gente lo está pasando francamente mal siguiendo este grupo. Y si vosotros estáis felices de estar aquí, cosa que me hace sentir muy orgulloso, también estoy yo muy feliz de hablar una vez más de un gran derbi andaluz que tiene categoría de una división superior, como es el caso del Recre de Huelva 1, Jaén 0, que con un tanto de Aitor García, pues los de Arsu esquivan un nuevo pinchazo en el nuevo colombino.
Sí, bueno, una victoria que sobre todo también en lo anímico, porque bueno, evidentemente desde la llegada de Arzu, como dices, se están valiendo mucho de su condición de local para sumar puntos, porque fuera de casa le está costando más al equipo de Huelva. En este caso, el Jaén llegaba también en una muy buena dinámica, pero yo creo que para el Recre, más allá de los tres puntos que evidentemente eran fundamentales, supone un golpe en la mesa también muy, muy potente, porque uno, le permite permanecer en esos puestos de playoff, que está muy cara la plaza del playoff en estos momentos, está todo muy apretado ahí en la zona alta, y al mismo tiempo, pues bueno, se lleva la victoria in extremis, que evidentemente la gente en el nuevo colombino lo pudo pasar regular, como decimos, es muy complicado este grupo para, bueno, lo pudo pasar mal porque parecía que se iba a quedar el partido en empate a cero, tuvieron sus ocasiones ambos equipos, pero verdaderamente no fue un partido repleto de ocasiones, fue más bien cerradito, podríamos decir, y al final, pues con el gol de Héctor García, como comentas, se acabó llevando una victoria que le permite seguir soñando y que de haber perdido, habría supuesto, o de no haber ganado, habría supuesto un mal importante para los del nuevo colombino.
Hubiera sido un auténtico frenazo. Y de hablar del Jaén, que llevaba 12 jornadas sin conocer la derrota, sus vecinos, los de Linares, no estaban tan bien. y bueno, este es el encuentro que nos tocaba a nosotros de cerca. Vencieron 1-0 al Saler Puente Genil. Ahora hablaremos de cómo quedan ambos equipos en la tabla. Salva, si te parece, continúa tú también con este.
Sí, pues el Puente Genil que bueno, fuera de casa sigue sufriendo mucho, le está costando mucho al Puente Genil sacar algo positivo lejos de su municipio, en este caso el Linares, que en casa suele ser algo más fiable, pero es un equipo bastante impredecible, es un equipo que tiene facilidad para ganar a equipos fuertes, pero también tiene facilidad para dejarse puntos contra todo el mundo. Es el típico equipo que importa poco realmente el rival que tenga adelante, yo creo, para que haga un buen o un mal partido. Como digo, bastante, bastante irregular. En este caso, en casa, supieron amarrar una victoria que les permite a los de Linares mínimamente, porque es muy complicado, pero mirar hacia arriba, aunque evidentemente el playoff se le va quedando lejos, pero sobre todo asegurar esa permanencia que por muchos momentos se vieron en esa tesitura de si iban a conseguir mantener la categoría. Por su parte, el Puente Genil, pues bueno, venía de un partido complicado en casa, como el partido contra el Recreativo de Huelva, en el que consiguió empatar. Evidentemente, el Puente Genil, viendo lo poco fiable que es fuera de casa, en su estadio, tiene que sacar la mayor cantidad de puntos posible. En ese caso, se quedaba solamente con un puntillo. Y bueno, pues se volvió a sucumbir lejos de su feudo, en este caso, con un solitario gol de penalti. Lo hizo menudo. Pero bueno, el Puente Genil va a tener que seguir remando, evidentemente, y el Linares, que cada vez se va alejando más de esa zona de descenso y pinta que va a tener un final de temporada bastante tranquilo, no como el del Puente Genil.
Y una de las buenas noticias del fin de semana ha sido que nuestro colega Jesús García ha salido con vida desde Águila 1, UCAM 2. Jesús, tú estuviste allí. Si te parece, hablamos primero del plano futbolístico.
Sí, bueno, en cuanto a lo futbolístico, fue un partido muy intenso desde el minuto 1. Se notaba la intensidad, el Rubial además estaba lleno y eso hacía que el partido en lo futbolístico fuese aún más intenso, un partido de mucho duelo, de mucho choque. Se adelantó primero Lucas Murcia, creo que esto fue muy importante en lo que respecta al partido, porque en el minuto 15 Dani Aquino ponía por delante al equipo universitario, y a partir de ahí el Águilas fue mejorando con el paso de los minutos, tuvo un final de primera parte bastante interesante en el que sobre todo acaparó mucho la posición de balón y que fue mejorando y sobre todo llegando a la portería de Lucas Murcia. En el descanso, Adrián Hernández realizó dos sustituciones, dando entrada a Antonio Sánchez y a Boris. Bueno, unos cambios algo ofensivos, sobre todo ese cambio de Boris, metiendo la figura del doble punta. Y al final el propio Boris le dio resultado, porque en el minuto 74, cazó un balón suelto en el área, puso el 1-1. Y mi sensación en el Rubial era de que el Águila se iba a llevar el partido. Quedaban 15 minutos por delante y ya los últimos 15 antes del gol, el Águila se había sido superior, había tenido muchas más posesiones. Lucan prácticamente no se había acercado a la meta de Salcedo. Y bueno, cuando más difícil lo tenía Lucas Murcia, pues apareció esa jugada polémica, ese penalti pitado a favor del Lucas Murcia, y Mircian no perdonó, puso el 1-2 de penalti, como digo, engañó a Salcedo, y en los últimos minutos, pues ya la realidad es que poco fútbol se jugó, porque, bueno, pues Lucas Murcia supo manejar los tiempos del partido, y de esos 12 minutos de añadido, no creo que, o no recuerdo que se jugasen más de 5 o 6, siendo generoso por mi parte.
Y tanto ese penalti pitado a favor de los visitantes como el no pitado, del que se queja mucho desde Águila, hicieron pues que todo estallara, ¿no?
Sí, ya no solo por esa jugada de Boris, que es la que se ha hecho famosa en redes sociales y demás, que todo el mundo entiendo que habrá visto, que es un penalti clarísimo sobre Boris, que es que esa jugada acaba en falta en ataque del Águilas, algo incomprensible. Y como esa jugada, hay otra jugada que también ha salido en redes sociales que no se ha hecho tan viral, pero muy similar, que también acaba en falta en ataque del Águilas. Y como esas dos, hay alguna jugada más, algún agarrón más en el área, que quizás no tan claro, quizás sí que puede ser que fuese falta del Águilas en ataque, porque había algún agarrón por parte de algún futbolista costero, pero la realidad es que todas esas jugadas en el área del Águilas iban a favor de Lucas Murcia, era falta favorable al conjunto universitario. Y la única dudosa en el área del Águila, que personalmente poca gente cree que fuese penalti, yo sinceramente no lo sé, no me quiero mojar, pues el árbitro no dudó y pitó penalti a favor de Lucan, y eso hizo que todo estallara después de un partido tan intenso como el que fue.
Y por cerrar el tema Águila-UCAM, no es la primera vez que la afición del Águila deja la nota negativa, ¿no?
Sí, a ver, bueno, vienen dando la nota, por así decirlo, en las últimas semanas con diferentes equipos, y todo ha explotado. Es cierto que en cuanto a colegiados y demás, pues siempre se han quejado desde Águila, y nada, pues sucedió algo triste en todo el mundo del fútbol, esa trifulca, ese lanzamiento de objetos durante el partido, y para mí lo más grave incluso Bueno, también obviamente lo del presidente del Águila, se agarrando al árbitro del hombro, y lo de Adrián, que veremos en qué se esclarece, pero lo más grave es lo que sucedió ya con el partido terminado a la salida de los jugadores de Lucan, con ese lanzamiento de piedras hacia bueno, el autobús de Lucan y la posterior rotura de una luna de ese autobús.
Y he dicho yo la afición del Águilas, pero quiero corregirme, son las cosas del directo, porque al final son 3, 4, 10, 20, los que sean, los que manchan el nombre de un equipo de una grada. Salva, si te parece, vamos a comenzar ahora a hablar de cómo queda todo. Y empezamos por la zona baja. En primer lugar, los dos filiales. Se sospechaba que iban a terminar el año en el grupo noveno de la Tercera Federación. Ya son equipo de tercera. Cuéntame ahora también un poco, pues, esa pelea, porque tenemos al Jerez adelantando, el Puente Genil que se ha metido, etcétera.
Bueno, pues empezando por lo que comentabas de los filiales, creo que no han sido competitivos en prácticamente ningún momento de la temporada. De hecho, Salmerón, el entrenador de la Almería B, salía ya en una de las últimas ruedas de prensa a comentar que no están, que están siendo anticompetitivos, que están teniendo peleas incluso dentro del propio vestuario. Así que evidentemente los dos filiales, pues sentenciados van a, como tú comentas, van a ser equipos de Tercera Federación la próxima temporada. El resto de equipos, pues están remando todos muchísimo. Ya es un tópico que muchas veces surge efecto, que bueno, consiste en que los equipos de la zona baja son los que más puntos te pueden quitar en los últimos compases de la temporada. De momento así está siendo, porque el Melilla, sin ir más lejos, le ha ganado este fin de semana al Lorca Deportiva y le ha hecho tener prácticamente ya imposible o muy, muy, muy complicado el playoff. El Jerez Deportivo, que tras 2 o 3 meses sin ganar, encadena 2 victorias consecutivas. El Estepona está teniendo una racha en esta segunda vuelta que sería de un equipo para hacer playoff, de no ser por la tan mala primera vuelta que tuvo. Así que bueno, es el momento de que los equipos pues remen al máximo por conseguir sus intereses. El Puente Genil se le está quedando una plaza complicada, pero va a tener que remar también, evidentemente, y sobre todo en casa, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible.
La verdad que muy, muy meritorio lo del Estepona y Manolo Sánchez, demostrando por qué estaba en el cuerpo técnico con Sergio Pellicer en segunda división. Jesús, en la zona alta, cuéntanos los cambios.
Bueno, los cambios principales, sobre todo, son en esa zona de liderato. El Águilas directamente pasa de la primera posición al inicio de la jornada, de esta jornada que estamos comentando, a la cuarta posición tras esa derrota frente a Lucas Murcia. La Minera escala hasta la segunda plaza. Un Lucas Murcia que empezó ese partido contra el Águilas fuera de la zona de playoff, acaba la jornada con ese tercer puesto, tercer clasificado. Y luego el Recre con esa victoria, pues se encuentra quinto clasificado. Un equipo que, bueno, pues va a estar ahí en la pelea. Hay tan solo 3 puntos de diferencia entre el primer y el quinto clasificado. Y ya algo más alejados, quizás, bueno, el Extremadura está tan solo 1 punto sexto clasificado, y el Jaén sí que tras esa derrota fue un golpe duro, como ya hemos comentado, con 45 sigue en la pelea, al que prácticamente doy por muerto, ojalá y no, pero esa es Lorca Deportiva, a mí Lorca Deportiva que lo tiene muy difícil por entrar en playoff y que tendría que hacer prácticamente una machada en las últimas 6 jornadas.
Y así es como quedan las cosas. Vamos a hablar ahora de lo que se viene este fin de semana y comentamos, si os parece, con el partido que más de cerca le toca a nuestros oyentes de aquí del sur de Córdoba. Comienza ese Saler Puente Genil, que recibe en el Polinario al Yeclano Deportivo, un equipo que les venció en el único precedente que tenemos de este enfrentamiento por 1-0 en la primera vuelta, en un partido áspero de pocas ocasiones. Y prácticamente, pues no sé si esperáis lo mismo de este partido.
Pues espero un guión bastante, bastante parecido. Verdaderamente el Manuel Polinario es un estadio que podría decir que se asemeja a lo que puede ser la Constitución, el estadio donde ejerce de local el Yeclano Deportivo. No va a ser el Yeclano el típico equipo que se encuentre en Puente Genil, un escenario muy diferente al que suele ser el habitual en el que están acostumbrados a jugar, como le puede pasar a otros equipos que tienen campos más grandes y cosas de este estilo. El Yeclano, que también bueno, ha conseguido ganar esta última semana una contundente victoria frente al Atlético Malagueño en casa. Fuera de casa le suele costar mucho al equipo de Iván Ruiz, y el Puente Genil es su principal baza, el Manuel Polinario, evidentemente. Así que bueno, espero un partido muy igualado en el que el Yeclano también se juega muchísimo, porque tiene el play-out solamente a 3 puntitos. Sí que es cierto que esta victoria última le ha dado aire. No está ni mucho menos salvado. Necesita al menos otra victoria más para acercarse a esa salvación, o para empezar a respirar tranquilo de cara a estas últimas jornadas. El Puente Genil, que sí que necesita ganar. Espero un partido muy igualado en el que el Yeclano también es un equipo que quizá en el juego aéreo es un equipo poderoso, al igual que el Puente Genil. Así que son equipos quizá de características similares, de virtudes y defectos parecidos. Me da curiosidad lo que va a pasar en este encuentro, pero a priori bastante igualado, sobre todo por el perfil de ambos equipos, muy similar.
Y por cerrar un poco y de forma breve, Jesús, los partidos que también afectan al Puente Genil de esta zona baja, Jerez Deportivo Estepona y Antoniano Águila.
Bueno, son auténticas finales, sobre todo ese Jerez Deportivo Estepona. El equipo, sobre todo si el Estepona consigue ganar, se va a meter de lleno, ya lo está, pero va a dar un paso adelante y un golpe encima de la mesa por la salvación. El Jerez Deportivo que está mejorando en estos dos últimos partidos, esas dos últimas victorias seguro que le han dado mucha confianza. Y el Antoniano que va a tener enfrente un rival muy complicado como es el Águila, pero un equipo que va a estar también muy tocado después de lo sucedido esta pasada jornada y que sobre todo el Antoniano en casa es un equipo muy fuerte y que si quiere sobre todo conseguir la salvación, pues no le queda más remedio que ganar en casa, aunque sea el Águilas o cualquier otro equipo. Esta es la realidad de estos equipos de abajo, que ya todos los partidos son finales y prácticamente da igual el rival al que se enfrente, que necesitan sumar de tres.
Y si os parece, cada uno y de forma breve, partidos por la pelea en la zona noble, el UCAM con la flechita hacia arriba contra el Recre, que tiene que demostrar fuera de casa que quiere estar arriba, y nuevo derbi andaluz, el Real Jaén peleando por ese playoff con el actual líder, el Jerez Club Deportivo.
En cuanto al UCAM Murcia Recreativo de Huelva, va a ser un auténtico partidazo. Creo que va a ser un partido muy igualado. Veremos también si a UCAM esa victoria le refuerza, si consigue mantener ese nivel de intensidad que puso frente al Águila, porque va a ser importante, yo creo, de cara a final de temporada, que pueda mantener ese nivel de intensidad, de concentración, para sacar los partidos adelante. Y un Recre que es cierto que está cerca, pero que también es cierto que con la presión y los objetivos que tienen en Huelva, no se puede permitir perder el encuentro. Y también la realidad, hay que comentarlo, es que el UCAM Murcia en casa es uno de los equipos más fiables de la categoría. Tan solo ha perdido un encuentro en toda la temporada.
Hablando evidentemente, ya pasando al último partido, al del Jerez, que va a jugar frente al Real Jaén en la victoria. Un campo muy complicado, un campo grande evidentemente, como es el del Real Jaén. El equipo local, pues sí que es cierto que sin esa presión que puede tener el Jerez Club Deportivo de dar el salto de categoría, pues hizo una buena inversión en el mercado invernal, tuvo intervenciones quirúrgicas por parte de su dirección deportiva para tener ese salto de calidad, porque toda la primera vuelta estuvo bregando con la zona baja, y verdaderamente si lo que quiere es estar enganchado de lleno a esa zona de playoff, tiene que ir a por la victoria frente al Jerez Club Deportivo. Un Jerez Club Deportivo que con cuatro victorias consecutivas ya se ha encaramado al liderato de la clasificación en un momento clave, en un momento en el que el Águila, que llevaba muchas semanas en ese puesto, le puede empezar a temblar las piernas de caerse de esa posición tan cerquita del final. El Jerez Club Deportivo que está llegando al final de temporada, diría, en su mejor momento de la campaña 25-26. Veremos cómo se le da el campo del Real Jaén, un Jerez Club Deportivo que además acostumbra siempre a hacer los goles en los últimos minutos, lo que le puede dar todavía más en lo anímico. El Jaén, que tras todo el 2026 sin perder, quizá la derrota en el nuevo colombino puede ser un jarro de agua fría que le afecte en lo anímico. No lo creo, porque evidentemente quedan pocas jornadas y es momento de que se lo crean. Y sobre todo porque han perdido en un campo muy complicado y la victoria podía ser, la derrota podría ser medianamente algo esperado en su calendario. Pero un partido que va a ser, sin duda, muy disputado, que solo hay 6 puntos de diferencia verdaderamente. Si el Jerez quiere asentarse en el liderato y si el Jaén quiere postularse verdaderamente para estas últimas jornadas como equipo de playoff, ambos están obligados a ganar el partido.
Y como nos quedamos sin tiempo, tenemos que marcharnos, pero lo cierto es que la cosa en este grupo cuarto de la Segunda Federación está para hacer un monográfico, si no más, a la semana, al día, como quieran decirlo, porque hay muchísimos hilos de los que tirar. Salva, Jesús, muchas gracias por estar una vez más aquí en Ser Lucena y nos escuchamos pronto.
Nada, un placer como siempre, Manuel, pasarnos por tus micrófonos y pendientes sobre todo de este grupo cuarto.
Manuel, darte las gracias evidentemente por darnos este espacio para poder charlar de este grupo cuarto contigo y por supuesto cuando se encomiende estaremos aquí comentando este manicomio de Segunda Federación que tenemos.
En Lucena creemos en una ciudad donde mujeres y hombres avanzan con las mismas oportunidades. Una ciudad que crece desde el respeto, la igualdad y la libertad de todas las personas. Porque la libertad se aprende ejerciéndola. Lucena avanza en igualdad. Ayuntamiento de Lucena.
Siente el latir de la pasión en Córdoba y sus pueblos. Con una Semana Santa llena de matices, historia y arte. Descubre la Semana Santa de los pueblos de Córdoba.
fiestas singulares y únicas en Andalucía. Porque Córdoba es emoción. Córdoba es infinita. Diputación de Córdoba.
Pregón de la Semana Santa de Lucena en la cadena SER. Este sábado a las 8:15 de la tarde, en directo desde la parroquia de San Mateo, Jaime Verdú Orellana anunciará la Semana Mayor Lucentina. Pregón de la Semana Santa en SER Lucena 95.7. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Lucena, Diputación de Córdoba y Destilerías Altamirano.
Andalucía Centro Deportes.
Cuando restan 10 minutos para las 4 de la tarde, damos paso al último tramo de este Andalucía Centro Deportes y hablamos de la División de Honor. Montilla y Gabrense certificaron este pasado fin de semana su presencia en la promoción de ascenso a Tercera Federación. Ahora van a pelear la segunda plaza, la del ascenso directo, que ocupa de momento el Montilla, pero que con un partido menos quiere asaltar el cuadro gabrense, y de él vamos a hablar hoy con su entrenador, con Rafa Escobar, a quien saludamos. Rafa, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, Rafa, y ahora hablaremos un poco de ese derbi que vencisteis al Palma del Río, pero enhorabuena y muy contento, satisfecho, ya os habéis certificado estar en la pelea por dar el salto a la Tercera Federación.
Sí, muchas gracias, antes de nada. Sí, contentísimo y sobre todo orgulloso, ¿no?, de este plantel. Orgulloso por cómo estamos consiguiendo las cosas, ¿no? Creo que hemos devuelto la ilusión y la alegría a todo un pueblo, sobre todo a todo aquel que le guste este deporte fantástico como es el fútbol. Y digo satisfecho por cómo se está consiguiendo, y es porque la manera de jugar que tiene el equipo, su ADN, no lo cambia. Y bueno, creo que ha llegado a las entrañas del pueblo, de la afición. Todo el mundo está disfrutando con el juego de su equipo, por ver cada dos semanas a estos jugadores, bueno, a ver qué es lo que nos van hoy a presentar, nos van a hacer disfrutar. Y bueno, creo que el cómo está siendo fundamental para devolver la ilusión a todo el mundo.
Y Rafa, qué importante para una localidad, un municipio de la entidad que tiene Cabra en nuestra provincia y también en nuestro territorio del sur de Córdoba, pues volver a dar ese salto a la División de Honor del año pasado, ahí te estamos hablando, y ahora también pues codearse con esos equipos de la Tercera Federación, porque, como digo, un pueblo del nivel de Cabra, pues no le pega estar en Primera Andaluza como estaba, ¿no?
Bueno, al final, mira, los conjuntos, las instituciones, los equipos están donde se merecen por muchas circunstancias, principalmente por el tema deportivo, posteriormente una mala planificación o una buena planificación, y está luego el tema económico, ¿no? Que las entidades ayuden al club, o que en este caso los pueblos o ciudades puedan echarle una mano a los clubes, y el cómputo de todo eso, al final uno está en una categoría porque la merece. Indudablemente hay excepciones, hemos visto muchísimos casos excepcionales, como puede ser el Extremadura en Primera División, el propio Villarreal, que lleva años codeándose en la élite, pero porque sus estructuras han avanzado, han crecido, a la par que ha crecido el proyecto deportivo, el proyecto económico, y todo de la mano, pues son capaces de estar posiblemente por encima de sus posibilidades. Y igual al revés, equipos o ciudades muy importantes que porque no se hacen bien las cosas, porque no hay un criterio, un sentido común, bueno, pues se ven abocados estar en categorías que no le corresponden por poblaciones, ciudades, pueblos, etcétera. Y bueno, en este caso nosotros yo creo que se está dando todo lo positivo, es decir, muy buen trabajo de la Junta Directiva, presidida por su presidente, el proyecto deportivo se le ha dado consolidación, no nos estamos volviendo locos a la hora de conseguir ese ascenso y, bueno, pues ahora no vale nada y tienes que hacer un equipo nuevo, sino todo lo contrario. Había una muy buena base, conseguimos renovar esa base y apuntalamos al equipo. Y bueno, luego esa ilusión, ese empuje de ese posible ascenso de Primera Andaluza a División de Honor es lo que creo que nos está llevando a conseguir cotas muy, muy importantes, ¿no? Porque nuestro gran objetivo era la permanencia y, bueno, el domingo pasado certificamos para jugar el play-off de ascenso a Tercera Red, ¿no? En un grupo que yo siempre he comentado que es una Tercera Red enmascarada, ¿no? Equipos como La Palma, Cartaya, el propio Palma del Río, Montilla, son equipos que perfectamente, Portuense, Betis, perfectamente podían estar en Tercera Red y que de hecho en años anteriores, muchos de ellos, el propio Cabecense, han estado en esa categoría.
La última que te voy a hacer hoy, ¿no? Te quiero preguntar, ya habéis asentado esa presencia firmado la presencia en la promoción de ascenso. Ahora toca intentar pelear hasta el final, sé que lo vais a hacer. La segunda plaza también tenéis un partido menos, ¿no? El próximo partido es en casa de La Palma, ese aplazado pues lo tenéis que disputar, creo que domingo de Resurrección, si no me equivoco, en casa del Cartaya. Háblame un poco del camino que os queda de aquí a final de temporada.
Bueno, camino apasionante, ¿no? Nuestro juego y nuestros buenos resultados nos han traído hasta aquí, ¿no? Te puedo hablar del próximo partido, porque no miro más allá de, ¿no? Porque entonces mi atención se desviaría, desviaría lo meramente importante que es el próximo partido en La Palma del Condado ante otro gran equipo de la categoría. Y bueno, yo creo que vamos a luchar, ¿no? Hasta el último partido por intentar conseguir el ascenso directo a Tercera Red, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las sensaciones que me transmite el equipo son muy buenas, porque veo a los jugadores ilusionados, veo a una plantilla que cree firmemente y tiene convicción en lo que se está trabajando y, bueno, está claro que tenemos un partido dificilísimo, pero bueno, creo que todos son dificilísimos, ¿no? El problema es que nos vamos a enfrentar a un equipo que se está jugando la posibilidad de entrar en el playoff, en su propio terreno de juego, y eso pues aumenta la dificultad aún más si cabe, pero bueno, nosotros tenemos claro cómo vamos a intentar enfocar y el encuentro y sobre todo lo más importante, ¿no? Que seamos nosotros mismos a lo largo de los 90 minutos para intentar primero contrarrestar los puntos fuertes del rival, en este caso de La Palma, y luego pues para potenciar indudablemente nuestras virtudes.
Y ese es el titular que deja Rafa Escobar paso a paso y no se mira más allá del partido de La Palma. Pues Rafa, muchas gracias por estar con nosotros una semana más y mucha suerte para lo que resta de estar nosotros muy atentos a ese partido tan complicado en La Palma.
Pues muchísimas gracias y de nuevo un placer estar este ratito compartiéndolo contigo.
Y hasta aquí llega este Andalucía Centro Deportes. Mañana volvemos con más información sobre la actualidad deportiva de nuestro territorio, de nuestro sur de Córdoba. Pero antes de ello, un pequeño anuncio, porque vamos con tiempo en Lucena. Ya se ha anunciado la 13ª media maratón y 10K Ciudad de Lucena, que tendrá lugar el próximo 14 de marzo de 2027. También muy atentos al encuentro que hoy recuperan Biso Batal, Yusana y La Rambla. Sigan hasta mañana escuchando Ser Lucena. Un saludo.